Radio Martí, siempre contigo. Aquí en Radio y Televisión Martí son las 10 de la mañana con 30 minutos. Estas son las noticias a esta hora. Cuba votó el jueves en contra de una resolución de Naciones Unidas para investigar las violaciones a las libertades fundamentales cometidas por el régimen de Irán. La activista María Elena Mir Marrero, integrante en La Habana de la Red Femenina de Cuba, lamentó la postura del régimen cubano.
Pienso que el gobierno de Cuba tiene que votar en contra, porque el primer voto a favor de que haga eso tiene que poner el país de ejemplo. Y si hay violaciones de derechos humanos en Cuba, violaciones de género en el mundo, ese país se llama Cuba, constante y sonante, diario, todos los días, represión todos los días y de toda índole. Cuba no tiene una ley de género, una ley que ayude, que albergue, que proteja a las mujeres. No me extraña para nada que el dictatorial, que es el sistema que hay aquí, tenga que votar en contra, porque no le beneficia en nada. Si él votar a favor de esas investigaciones, tiene que dar pie a que en Cuba se investigue. Y por supuesto saldrían a la luz miles de millones de situaciones que a él no le conviene por la imagen que todavía aún creen que le están dando al mundo, que poco a poco se le ha ido cayendo la careta, pero que en estos momentos todo el mundo conoce la situación en Cuba, la situación de la violencia, la cantidad de mujeres muertas, la cantidad de represión, la cantidad de jóvenes, de niños encarcelados, simple y llanamente por gritar la palabra libertad.
El texto en sí, rechazado por el gobierno cubano, pedía al gobierno de Irán acabar con todas las formas de discriminación y violencia contra mujeres y niñas en la vida pública y privada. La nueva embajadora de Estados Unidos en Panamá, Mari Carmen Aponte, dijo que combatir la corrupción es una de las prioridades de su misión en el país, así como seguir estrechando las relaciones bilaterales. Aponte señaló que la corrupción es una de las principales preocupaciones de los panameños y también de Estados Unidos. China bate récords de contagios del COVID-19 nuevamente, mientras continúan las duras restricciones. La agencia de noticias Reuters informa.
Desde que comenzó la pandemia hace ya casi 3 años, China no había visto una cifra tan alta de contagios por COVID-19. Más de 30.000 en un solo día. Y eso que el gobierno lleva semanas endureciendo las restricciones, pero no están dando resultado. Y como consecuencia, la frustración de los residentes en Pekín, que cada vez soportan menos las medidas implementadas por el gobierno. ¿Cuántas personas tienen los ahorros suficientes para mantenerse si las cosas están continuamente paradas? E incluso si tienes dinero para quedarte en casa todos los días, eso no es vivir de verdad. Eso es quedarse con la última bocanada de aire. Los centros comerciales y las tiendas de la capital permanecen cerrados, pero no es un problema exclusivo de Pekín. Los brotes de COVID-19 están afectando a las principales ciudades del país, distribuidas en 31 provincias diferentes. Y con el hartazgo general de la población, ahora solo queda esperar al siguiente movimiento del gobierno chino para controlar unos datos que no se veían desde el 13 de abril.
Las autoridades chinas están realizando las investigaciones correspondientes para determinar las causas que están originando nuevamente los rebrotes. El Papa Francisco comparó el sufrimiento de los ucranianos con el genocidio provocado artificialmente por Stalin en los años 1930. Vincular las penurias de los civiles ucranianos hoy con los que murieron de hambre hace 90 años, calificar el hecho de genocidio y echarle la culpa directamente a Stalin, marca una fuerte escalada de la retórica papal contra Rusia. Francisco recordó que el sábado se cumplió el 90 aniversario de la hambruna que Ucrania conmemora el cuarto sábado de noviembre como Día también de la Memoria. El sábado comenzó el aniversario del genocidio terrible del Holocausto al exterminio mediante la hambruna provocado artificialmente por Stalin entre el 1932 y 1933, dijo Francisco. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Hoy en día, retirar grapas quirúrgicas aplicadas dentro del cuerpo provoca inevitablemente algunos daños en los tejidos. Otro caso parecido es el de los stents, pequeños tubos implantables para reparación de tejidos en el esófago que, una vez cumplido su cometido, deben dejarse permanentemente ahí o bien ser extirpados, causando efectos secundarios ambas opciones. Hacer que dispositivos metálicos de esos y otros tipos se disuelvan dentro del cuerpo cuando su trabajo ha finalizado evitaría procedimientos quirúrgicos para retirarlos. Un equipo que incluye a Giovanni Traverso y Vivian Fay del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos ha creado una tecnología capaz de hacer justamente eso. La mayoría de esos dispositivos están hechos de polímeros, pero recientemente los investigadores han estado explorando la posibilidad de utilizar metales que son más fuertes y duraderos. Sin embargo, uno de los retos de la administración de dispositivos metálicos es encontrar la forma de retirarlos una vez ya no se necesitan. Para crear dispositivos capaces de descomponerse bajo demanda dentro del cuerpo, el equipo del MIT se inspiró en un fenómeno por el cual un metal líquido genera fragilidad en un metal sólido. Este proceso ha sido bien estudiado como fuente de fallos en estructuras metálicas, incluidas las de zinc y acero inoxidable. Un tipo de metal líquido que puede inducir la fragilidad es el galio. Para este estudio, los investigadores utilizaron galio indio eutéctico, una aleación de galio que ha sido explorada para una amplia gama de aplicaciones en biomedicina, así como en energía y electrónica flexible. Para los dispositivos, los investigadores optaron por utilizar aluminio, conocido por su susceptibilidad a la fragilidad cuando se expone al galio. El galio debilita los metales sólidos como el aluminio de dos maneras. En primer lugar, puede difundirse a través de las fronteras del grano del metal, provocando la rotura de trozos de metal. El equipo del MIT ha demostrado que puede aprovechar este fenómeno diseñando metales con diferentes tipos de estructuras de grano, lo que permite que los metales se rompan en pequeños trozos o se fracturen en un punto determinado. El galio también impide que el aluminio forme una capa de óxido protectora en su superficie, lo que aumenta la exposición del metal al agua y potencia su degradación. El equipo del MIT comprobó que al liberar galio indio eutéctico en dispositivos de aluminio, los metales se deshacían en cuestión de minutos. En este estudio, los investigadores realizaron las primeras pruebas de toxicidad de este galio indio en roedores y descubrieron que no resultaba tóxico ni siquiera en dosis elevadas.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Hoy vamos a conversar sobre curiosidades sobre el sueño. Desde tiempos inmemoriales, los sueños han sido motivo de enigma para el ser humano. Las curiosidades sobre los sueños siempre han estado presentes. Durante muchos años estuvo en tela de juicio si eran reales o no las escenas que desfilaban mientras dormíamos. A lo largo de varios siglos, se les dio una explicación mágica o mística, siempre asociándolos con una realidad que estaba más allá de la comprensión. La mitología griega es muy elocuente al respecto. Para los antiguos griegos, el dios Caos, que era hermano gemelo de Tánatos, o la muerte, tuvo dos hijos. Uno era Nycte, o la noche, y el otro Erebo, o las tinieblas del infierno. Estos dos hermanos tuvieron un hijo, Himnos, dios del sueño. De este modo, el caos y la muerte dieron origen a la noche y las tinieblas, y de esta singular combinación nacieron los sueños, según los egipcios. Estas no son las únicas curiosidades sobre los sueños que hay. Primero fue la mitología y luego la ciencia quienes adjudicaron o revelaron datos fascinantes. Las siguientes curiosidades sobre los sueños son algunas de las más interesantes. La primera, el inusitado aumento de la actividad cerebral. De lo único que descansamos cuando dormimos es de la conciencia. Lejos de guardar reposo, nuestro cerebro trabaja intensamente durante los sueños. Incluso en las fases más profundas, cuando hay ondas lentas, la actividad no se detiene ni por un segundo. Lo que sí ocurre es que en algunas fases del sueño hay ciertas regiones cerebrales que están trabajando de manera más lenta y coordinada. Sin embargo, durante la llamada fase REM, se produce un verdadero estallido de la actividad. De hecho, si se hace un encefalograma durante esta etapa, encontramos que presenta un patrón muy parecido al que encontraríamos si lo hiciéramos a una persona despierta. Otra curiosidad es que pasamos alrededor de 6 años de la vida soñando. Siempre que dormimos, soñamos. No hay otra alternativa. Quienes dicen lo contrario, o sea que no sueñan, lo hacen simplemente porque no recuerdan lo que sucedió después que cerraron los ojos. Una vez que estamos dormidos, no hay manera de que dejemos de soñar. Y los científicos han calculado que aproximadamente este tiempo suma 6 años de vida. También los sueños de los hombres y las mujeres son diferentes. Algunos estudios han encontrado sutiles diferencias entre lo que sueñan los hombres y las mujeres. El contraste entre uno y otras se da sobre todo en términos de contenido de los sueños. Las escenas y los personajes varían de un género al otro. Según algunos estudios, los hombres sueñan más con escenarios y situaciones en donde hay actos de agresividad. Las mujeres, en cambio, tienen sueños ligeramente más prolongados. En ellos, los detalles serían más numerosos y las situaciones más complejas. ¿Sabías que no todos los sueños son a todo color? Otra de las curiosidades sobre los sueños más compartida es si son a color o en blanco y negro. A partir de la información de los soñadores, se calcula que 8 de cada 10 sueños son a todo color. Toda persona tiene sueños en blanco y negro también. Sin embargo, un pequeño porcentaje no logra soñar jamás en colores, o al menos parece no recordarlo. En un experimento se le pidió a un grupo de personas que seleccionase el grupo de colores con que asociaban su sueño. Este requerimiento se les hizo inmediatamente después que despertaran. Casi todos los encuestados señalaron tonos pastel. Se puede concluir entonces que tendemos a soñar en colores pastel. También son más comunes las emociones negativas. Durante los sueños, no solo visualizamos escenas y personajes, sino que también experimentamos muchas emociones. Eso queda plenamente demostrado en la amplia investigación que hizo Calvin Hall, especialista, sobre los soñadores. Este investigador logró recopilar 50.000 relatos vinculados con los sueños. Y como era de esperarse, corroboró que mientras dormíamos, experimentamos toda suerte de emociones. Sin embargo, lo sorprendente es que la emoción más referida fue la de la ansiedad, y había un claro predominio de otras emociones negativas, como el miedo y la ira durante los sueños. Mañana continuaremos con los próximos 5 datos interesantes sobre los sueños aquí en Café Digital. Soy Danilo Fuentes Cortés y te espero.
Café, café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Tengo la curiosidad de saber cómo besas. Y me marea que siempre de vueltas en mi cabeza. Ey. No hice la tarea de olvidarte, porque siempre fui mal estudiante. Y sigo todo el día imaginándote. Ey. Dime si me quieres, si quieres algo conmigo. Conmigo si quieres, pues. Sabes que tienes el OK, ponle play. Tú y yo estamos en la misma way. Te doy la password pa' que tú te conectes a mi red. Me tiene entre la espada y la pared. Esa figura está pa' una escultura. Si fuera Frida, pongo tu cuerpo en una pintura. A ese bombón quiero sacarle la envoltura. Trae la llave pa' abrir esta cerradura. Esa figura está pa' una escultura. Si fuera Frida, pongo tu cuerpo en una pintura. A ese bombón quiero sacarle la envoltura. Llave pa' abrir esta cerradura. Dime si me quieres, si quieres algo conmigo. Conmigo si quieres, pues. Puede ser más atrevido y yo lo sé. Dime si te atreves, atrévete algo conmigo. Conmigo si quieres, debes. Debe ser más
aguanto los males, baby, por la condición. Y yo te demuestro que vale. Vente, dale mami, vente. No quiero presionarte, pero tus ojos no mienten más. Vente, dale mami, vente. Quiero bailar contigo y olvidarme de la gente. Así que zumba, que la vida lo que pide es rumba. Yo te voy a dar pumba. Si tú quieres que vayamos aparte y te des probar rumba. Baby, si esas ganas que tú tienes son curiosas, te las voy a quitar. Dime si me quieres.
Sabemos bien lo que se siente. Así, así, así. Y en esa cama nadie va a dormir. Ay, ay, ay. De lejos se te nota lo que sientes y lo de frente. Siempre me porto bien, hoy es diferente. Ey, así, así, así. Y en esa cama nadie va a dormir. Ay, ay, ay. De lejos se te nota lo que sientes y lo de frente. Siempre me porto bien, hoy es diferente.
Dime si tú quieres.
Ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Aunque los ordenadores clásicos superan claramente al ser humano en habilidades como el cálculo matemático o la memorización de enormes cantidades de datos, la mente humana supera a cualquier ordenador por poseer conciencia, imaginación, capacidad de adaptarse rápidamente a situaciones nuevas y otras habilidades. Por eso, existe un gran interés en copiar la arquitectura básica del cerebro humano a fin de reproducirla en un ordenador. Para construir ordenadores que se comporten de un modo lo más parecido posible al cerebro humano, hay que crear piezas que emulen a los componentes básicos del cerebro, empezando por las neuronas y las sinapsis. Definidas de manera simplificada, las sinapsis son conexiones entre las neuronas. A través de estas conexiones se intercambia información. Los ordenadores con una arquitectura inspirada en la del cerebro humano están cada vez más cerca de dar su salto final del laboratorio a la fabricación a gran escala en factorías. Pero aún quedan muchas preguntas que deben ser respondidas antes. Una de las más apremiantes es saber qué tipo de materiales pueden ser los mejores para aprovechar todo el potencial de este nuevo estilo de computación. Para la mayoría de los dispositivos informáticos tradicionales, el silicio sigue siendo la mejor opción. Sin embargo, aumentan los partidarios de utilizar materiales más flexibles, eficientes y respetuosos con el medio ambiente para estos dispositivos que emulan al cerebro. El equipo de Jen Ann Incordia de la Universidad de Texas en la ciudad estadounidense de Austin ha desarrollado piezas que podrían definirse como transistores sinápticos. Estos singulares componentes, diminutos y flexibles, son similares a las sinapsis del cerebro que conectan a las neuronas entre sí y están diseñados para operar en ordenadores cuya arquitectura emule a la del cerebro. Para fabricar estos transistores sinápticos, el equipo ha recurrido al grafeno, un material que consiste en una lámina de carbono con un átomo de espesor. En esta capa, los átomos de carbono están distribuidos formando una retícula hexagonal que recuerda un poco a la de un panal de abejas. Una combinación de grafeno y un polímero constituye la columna vertebral del transistor sináptico. Juntos, estos materiales demuestran comportamientos similares a los de los sinápticos, sobre todo la capacidad de que las vías de transmisión se fortalezcan con el paso del tiempo a medida que se utilizan más a menudo, una especie de memoria neuronal, por así decirlo. En computación, Esto significa que un dispositivo de este tipo aumentará su eficiencia en la labor asignada a medida que vaya realizándola. Otro hallazgo importante es que estos transistores son biocompatibles, lo que significa que puedan interactuar con células y tejidos vivos. Esto es fundamental para posibles aplicaciones en dispositivos médicos que entren en contacto con el cuerpo humano. La mayoría de los materiales utilizados para los primeros dispositivos neuromórficos con arquitectura similar a la de un cerebro son tóxicos, por lo que no podrían entrar en contacto con células vivas sin dañarlas.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Cuando accidentalmente nos golpeamos un dedo con un martillo, sentimos el dolor inmediatamente y reaccionamos también inmediatamente. Pero ¿qué pasaría si el dolor solo apareciese 20 minutos después del golpe? Para entonces, la lesión podría ser más difícil de curar. Lo mismo ocurre con el medio ambiente. Si un vertido químico en un río pasa desapercibido durante 20 minutos, podría ser demasiado tarde para remediarlo. Unos sensores bioelectrónicos vivos, creados recientemente por especialistas en biotecnología, podrían acelerar notablemente tales avisos de contaminación medioambiental. Este avance es obra de un equipo que incluye a Josh Atkinson, Leon Su, Caroline Ajo Franklin y Jonathan Silver, de la Universidad Rice en Estados Unidos. El equipo ha modificado genéticamente bacterias para hacer que detecten la presencia de diversas sustancias contaminantes e informen rápidamente de ello. Estas células pueden programarse para detectar sustancias químicas específicas e informar rápidamente de ello mediante la generación de una corriente eléctrica detectable. Según los investigadores, estos dispositivos inteligentes podrían energizarse a sí mismos mediante la captación de energía en el medio ambiente mientras vigilan la composición química en sitios como ríos, granjas, fábricas y plantas depuradoras de aguas residuales con el fin de garantizar la seguridad del agua. La información ambiental comunicada por estas bacterias autorreplicantes puede personalizarse a conveniencia del usuario. Para ello, basta con reemplazar una sola proteína de la cadena sintética de transporte de electrones que da lugar a la señal eléctrica emitida por el sensor. Atkinson y sus colegas exponen los detalles de esta nueva biotecnología en la revista académica Nature.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de Telegram. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Just to listen to your breath, and I would stand inside my hell and hold the hand of death. You don't know how far I'd go to ease this precious ache, and you don't know how much I need or how much I can take just to reach you, just to reach you. Oh.
and I cannot afford to sleep. Giving away promises I know that I can't keep. Nothing fills the blackness that has seeped into my chest. I need you in my blood, I am forsaking all the rest. Just to reach you, just to reach you.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran un haz de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos